La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí iniciamos esta nueva semana en Es así y punto. Después de todo lo vivido el fin de semana, cuánto dramatismo, cuánta emoción. Estuvimos muy pendientes de lo que pasó en la Liga Española. Dramatismo con lo que pasó con Atlético Bilbao ante el Real Madrid. Con estos 20 minutos que tuvo el equipo merengue como el líder del campeonato y dependiendo de sí mismo. Estuvimos pendientes del Atlético Madrid, su triunfo agónico sobre la hora. Con el gol de Suárez 2-1 ante los Osasuna, que le recupera al conjunto colchonero la primera posición de la tabla. Pendiente de la liguilla, de los cuatro partidos, emocionante, los dos del sábado, los dos del domingo. ¿Hay justicia? ¿No hubo justicia? Podemos analizar muchos aspectos ligados al tema de la justicia deportiva, pero no hay dudas que fueron emocionantes. Como fue emocionante el River Boca, lo que pasó, el 1-1 y los penales, grité gol de River, no saben cómo, el gol de Julián Álvarez, el 1-1, con una gran alegría y muy orgulloso de los jugadores de River, pese a lo que pasó en las horas previas y los 15 positivos que tuvo el equipo de Marcelo Gallardo. Por lo tanto, muchísimo para comentar. Mismo en Italia, que también se puso el rojo vivo, la definición a una fecha, hoy con Juve, el equipo donde juega Cristiano Ronaldo, por cierto, ha habido noticias de Cristiano, fuera de Champions. Hoy todavía puede clasificar, claro, falta una fecha, a todo o nada. Realmente vibrante. Quiero comenzar un poco en España. Y España es algo que fue tomando fuerza, que fue tomando con el correr de las horas ya un hecho, la salida de Zinedine Zidane del Real Madrid. Dicen que Zidane le comunicó a los jugadores que no va a seguir al frente del equipo, lo cual es el cierre de campeonato ya, el próximo fin de semana ante el Villarreal. No me extraña, nosotros lo comentamos la semana pasada, lo comentamos que teníamos la sensación, no era un rumor, no es que alguien nos informó, no es que alguien se comunicó con nosotros, no es que levantaron el teléfono o uno tuvo que hacer el trabajo para conseguir la información, no. Simplemente fue una sensación producto de qué. De dos razones. Primero, Zidane futbolísticamente, el Zidane técnico sabe que llega un techo, que le cuesta levantar este equipo, que no le ha dado el rodaje futbolístico, el nivel futbolístico, el sello que quiere un técnico. Y especialmente a la hora de proponer, de atacar, de generar, de jugar al fútbol. Es un equipo que tiene una idea básica, pero que no saca diferencias amplias gracias a esa idea. Por lo tanto, él sabe que en lo futbolístico tiene una deuda y es mejor dar un paso al costado, prepararse, capacitarse, buscar de repente en otro lado porque no me extrañaría que sea el próximo técnico de la Juventus y después sacará conclusiones, después intentará mejorar. Pero aparte ve, que es el segundo punto, que tiene un plantel ya desgastado por los años, con muchos jugadores ya en los 30 años o por encima de los 30. Entonces, eso a la larga pasa una factura que la siente el equipo del Real Madrid y que en la próxima temporada puede llegar a ser un inconveniente. Solo mirar, cuando uno analiza la alineación, Nacho tiene 31, el propio Luka Modric 35, Benzema 33, Isco tiene 29, Hazard tiene 30, que la gran promesa, Hazard 30, Marcelo 33, Sergio Ramos por ahí anda también 34, 35. O sea, hay muchos jugadores por encima de los 30 y hablamos de Toni Kroos también. Hablamos de la columna vertebral del Real Madrid. Hablamos de jugadores estelares que han sacado la cara por el Madrid. Y los nuevos, los jóvenes, sacando el caso de Valverde, Vinicius no dio el paso, Rodrigo todavía no dio el paso, Asensio tampoco dio el paso para decir no, hoy se confía en Asensio, es un titular indiscutido. No, para nada. Entonces es complicada la situación del Real Madrid, sumado a que no sobra plata. Por eso Zidane dice, me voy ahora, habiendo competido, habiendo estado cerca, y no prefiero no irme en un año donde no gane nada. Ya este año no ganó nada, pero dos años consecutivos sin ganar nada, ella dejará una imagen muy pobre. Antes de dejar una imagen muy pobre, mejor dar el paso al costado ahora. Se baja del barco antes que el barco se hunda. Se baja del barco. Ahora, las cosas del fútbol. Este Real Madrid no tuvo una muy buena liga, pero estuvo 20 minutos, donde estaba primero, dependía de sí mismo en el último partido ante el Villarreal, lo cual hubiese sido para el Real Madrid ganar un título, ganar la liga, de ganar al Villarreal el próximo fin de semana. Claro está, si se hubiesen dado los resultados que se dieron por 20 minutos. Cuando Nacho consigue la apertura contra el Athletic Bilbao el 1-0, en un partido que no vimos porque nos concentramos en el partido Atlético Madrid-Osasuna y todos jugaron a la misma hora, por cierto. Pero después vi un resumen porque uno tiene el trabajo, la obligación de ver un resumen, de buscar, a ver qué fue lo que pasó. Me llamó la atención una mano en el partido Atlético Bilbao contra el Real Madrid de Morcillo, tras un centro de Odriozola en el área, 27 minutos, mano se da vuelta. Era clara para pitar un penal para el Real Madrid, no lo pitó. ¿Qué me vino a la mente cuando veo esa jugada? Florentino Pérez y el pase de factura por la Superliga. De repente no tiene nada que ver. ¿Puedo estar diciendo un disparate? Sí, puedo estar diciendo un disparate. Puede ser. La mano en el movimiento de Morcillo es clara. Es clara. Por más que la tenga pegada al cuerpo, lo que sea, y desvía esa pelota. Lo cual era para sancionar penal. Antes estos penales al Real Madrid se lo daban. Por alguna razón no se lo dieron. Y ya más de una que veo así ajustada, apretada, y no se la dan a favor del Real Madrid. Pero bueno, igualmente después Nacho consiguió la apertura, el único gol, y ganó 1-0 el Real Madrid. Cuando el minuto 68, el Real Madrid consigue el 1-0, porque estaba empatando 0-0 el Atlético Madrid. Empataba 0-0. Toma la punta, o sea, comparten la punta Atlético Madrid con Real Madrid. Pero como el desempate favorece al equipo merengue, porque ganó y empató en los enfrentamientos directos, quedaba el Real Madrid dependiendo de sí mismo. Y del 68 al 88 pasaron 20 minutos, donde consigue el gol el Osasuna, Budimir de cabeza, esa pelota que gracias al VAR, y hay que decirlo, gracias al VAR, nos damos cuenta que la pelota pasó en su totalidad la línea de gol. El árbitro no lo sancionó, el asistente tampoco. Parecía que la había sacado sobre la línea Oblak. No la sacó sobre la línea, sacó de adentro. Era gol de los Osasuna. Y gracias al VAR se sanciona el gol y se da el gol a los Osasuna. El Atlético buscaba la apertura y se encuentra perdiendo por 1-0 a 15 minutos del final. Y encima el Real Madrid ganando. No solo lo alcanzaba en la punta el Real Madrid, sino que lo superaba en la punta. Lo superaba. Fue con todo este Atlético, que hay que decirlo, cuando un equipo no está acostumbrado a ser ofensivo, ¿cómo le cuesta generar en ataque? Y si bien el Atlético fue más, se intentó, primer tiempo tuvo situaciones, Suárez no está pasando por un momento espectacular. No es el killer del área, no es el matador del área, porque desperdició o a veces tiene cierta lentitud en llegar a unas pelotas. No llega con la rapidez que llegaba antes, o la definición que tenía antes. Y el Atlético pagó caro ese precio, sumado a esa presión, a ese nerviosismo, a esa ansiedad por hacer el gol, se encontraba perdiendo. Lodi consigue en una diagonal estupenda el 1-1, que tampoco le daba el campeonato, o sea, o lo dejaba cómodo. Le daba un punto el 1-1 al minuto 82 y la esperanza de una victoria. Y le daba quedar mano a mano con el Real Madrid, pero vuelvo a decir lo mismo, en un mano a mano, en puntos. Atlético Madrid, Real Madrid desempataba el conjunto merengue a favor, lo cual quedaban 81-81. Y ya para el Atlético iba a ser horrible la última fecha depender que el Real Madrid perdiera puntos como local ante Villarreal. Y después apareció Suárez. Aparece Suárez sobre el final, una buena jugada de Carrasco. Suárez define, minuto 88. Un gol, por cierto, llegó a 20. Dicen que cada 10 goles le daban $1,000,000 de bono. Lo cual es un gol que valió $1,000,000 para Suárez. $1,000,000. Hacía unos partidos, creo que 5 partidos que no anotaba. $1,000,000 y una victoria. De esas victorias, con angustia, con sufrimiento. 20 minutos del 68 al 88 para recuperar la primera posición de la tabla. Para dar un triunfo fundamental, vital. Igualmente, el equipo del Cholo Simeone nació para sufrir. Eso siempre lo dice la gente del Atlético de Madrid. Nacimos para sufrir. Y más que sufrieron, ¿eh? porque Osasuna tuvo en un remate, en una tajada de Oblak, no tan complicada, pero la oportunidad para un 2-2. Lo ganó sufriendo. Lo ganó con los testículos en la garganta. Sí, así los ganó el Atlético de Madrid este triunfo, esta victoria fundamental. Porque queda con 83, Real Madrid con 81 y Atlético de Madrid depende de sí mismo. Juega contra el Valladolid de visitante la última fecha. De visitante. Con un Valladolid que se está jugando la permanencia. Ojo, ojo. Acá no hay nada definido. Se está jugando la permanencia. Real Madrid juega contra Villarreal, que tiene casualmente a los pocos días la final de la Europa League, por cierto, justo. Suerte para el resto. Suerte para el Madrid, ¿no? Digo de manera sarcástica. Justo tiene la final de la Europa League a los pocos días, el miércoles, lo cual hasta no me extrañaría que Villarreal coloque suplentes. Pero para Atlético de Madrid es depender de sí mismo nuevamente. Llega, después de todo el campeonato, a la última fecha como líder, dependiendo de sí mismo. Uno dice, esta no se le puede escapar. Esta no se le puede escapar. La tiene muy cómoda. Es un triunfo y logra meterse en la historia de esta Liga 2021 con un título. Habrá que ver si lo consigue, porque no va a ser un trámite, sabiendo lo que sufrió ante los Osasuna. Sufrió ante un Osasuna que no se jugaba absolutamente nada, porque no, ya está salvado del descenso y porque no juega por llegar a Europa. Imagínense contra un Valladolid que sí se la está jugando por el descenso y con un Atlético de Madrid que sabe que se está jugando el campeonato, el título, y ha jugado muy presionado toda esta recta final. Así que ahí está, Atlético con el título en las manos y Zidane que se despide del Real Madrid con una oportunidad de despedirse con un título. Todavía la tiene esa oportunidad. Dependiendo de que gane el título o no gane, sigue, no, ya está sentenciado. Él se va del Madrid con o sin título, sabiendo que cuando regrese, si es que va a regresar, y no me extrañaría que regrese, va a tener que llegar mejor preparado, porque ya al Madrid le cuesta mucho más, en cuestión plantel, sacar las diferencias que sacaba antes. Hoy a los planteles hay que sumarle trabajo de técnico, y es ahí donde falló el técnico francés. Es así, y punto.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así y punto. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin lugar a dudas, la liguilla del fútbol mexicano fue emocionante, al máximo. No hubo un solo partido de los cuatro, los dos del sábado, los dos del domingo, que no existiera el dramatismo. Pues hasta el pitazo final, el equipo que quedó eliminado estaba con chances de avanzar. Estaba un gol de avanzar. Atlas queda eliminado con Puebla, perdiendo 1-0, y si hubiese conseguido un gol Atlas, minuto 94, clasificaba el Atlas, lo cual tuvo un gol de pasar. Toluca perdió 3-1, y de haber conseguido un gol Toluca sobre el cierre del partido, Toluca avanzaba con el 3-2 por mayor cantidad de goles en calidad de visitante. Si hubiese conseguido un gol, Monterrey clasificaba con el 2-1 por la mejor posición en la tabla. Y lo propio América, si hubiese conseguido un gol contra Pachuca. O sea que los cuatro eliminados estuvieron a un gol de clasificar. Es decir, ninguna serie se definió faltando 10 minutos, 15, 20. No, ninguna. Todas tuvieron el dramatismo hasta el final, lo cual lo hace apasionante a esta liguilla. ¿Qué es injusta? Sí, luz injusta, puede ser injusta. América queda eliminado con Pachuca, que hizo mucho menos puntos en el campeonato. Hay algo que sí hay que decirlo. América terminó en un 5-5 contra Pachuca. Le sacó, ¿cuántos puntos? 15 en el campeonato. 38 sumó el América. Pachuca sumó 23. O sea, 15 puntos menos. Le sacó 15 puntos y terminó en 5-5 el global. Acá la injusticia que el gol visitante desempata. Y lo hemos dicho, el gol visitante hay que guardárselo, en el cajón del escritorio de la Federación Mexicana de Fútbol. Ante un global empatado como el que el América tenía ante Pachuca 5-5, tendría que pasar el equipo mejor ubicado en la tabla, no el equipo que hizo más goles de visitante. Pues seguimos buscando criterios de desempate previos a lo que es la tabla de posiciones. Entonces cada día la tabla de posiciones importa menos. Por al fin y al cabo todo fue 5-5. Por eso hay una injusticia desde ese punto de vista, aunque hay un reglamento conocido por todos, por los 18 equipos que juegan el campeonato. Ahora vamos a hacer un rápido repaso. Puebla Atlas, de todos el menos entretenido desde el punto de vista futbolístico, tanto la ida como la vuelta, trabados, peleados. Puebla intentaba pero generaba poco, tenía paciencia, estaba un gol de clasificar, no quería recibir ese gol que le complicara la serie por el famoso gol de visitante, que ellos no lo habían conseguido en el Jalisco. Por lo tanto, el partido fue trabado, peleado, con Puebla intentando más pero generando poco. Hasta que apareció Santa María en el gol en contra, un buen centro por derecha. Santa María intenta despejarla, lentamente se mete en el arco y pasa a ganar Puebla por 1-0. Atlas no encontró cómo lastimar la portería dirigida por el paraguayo. No tuvo cómo llegar al arco de Silva. Intentó, pero sin ideas. Después del 1-0, esos 20 minutos... Puebla lo manejó, hasta estuvo más cerca del segundo que Atlas de un empate. Intentó, buscó, pero Atlas fue un equipo que salió a cuidar la diferencia, pero atacó poco. El comienzo del partido atacó un poquito. Después lo hizo poco. No jugó con los espacios, con la desesperación del rival. No jugó las espaldas de los laterales. Desde ahí le costó. Y a Puebla le costó porque es un equipo que le gusta más responder con ataques frontales, rápidos, verticales. Y no tanto le gusta ir a buscar los partidos desde el vamos. Por eso le costó mucho la apertura. Pero bueno, se premia con el gol. O acá en este caso se premia la mejor posición en la tabla porque terminaron los dos partidos 1-0. Acá hay un premio al no haber marcado ninguno de los dos goles de visitante. Puebla se mete históricamente entre los cuatro mejores del campeonato. Estupendo lo del Arcamón y compañía. Estupendo en esta clasificación de su equipo. La máquina al estilo... Cruz Azul, venía de un resultado malo, hizo cambios, el técnico Reynoso colocó a Orbelín, tenía que colocarlo, colocó a Jonathan, tenía que colocarlo, coloca a Angulo, en cierta manera como un poco corrigiendo el error, pero también justificando, es decir, corrige el error con el ingreso de Orbelín y de Jonathan, pero justifica la presencia de Angulo, por lo menos repitiéndolo como titular. Como había que ser más ofensivo, puso dos delanteros. Algo que había utilizado poco, pero en algunos partidos, el técnico peruano. Más que todo lo había hecho con Santiago Jiménez y con Jonathan Rodríguez en partidos anteriores. La máquina empezó bien. Y encima Angulo en minuto 11 consigue la apertura. Pero justo decíamos, ¿cuál es el peligro de Toluca? Las habilitaciones de Sambuesa, la presencia de Angulo y la presencia del ecuatoriano Estrada en el frente del ataque. Es casualmente... Sambuesa quien le pone una pelota estupenda, Angulo para el 1-1. Y nuevamente es cuesta arriba para Cruz Azul. No vi el penal. Yo no veo falta de Juan José Vázquez. Yo no veo falta de Vázquez. Entiendo que el futbolista de Cruz Azul se cae y siente un contacto, un roce. Pero no hay infracción, no hay un jugador que se tira por la pelota, que adelanta la pierna, que adelanta el pie, que se tira por delante. Faltaban 10 minutos. Quedaba eliminado Cruz Azul y no se veía cómo. Al minuto 14, Canelo consiguió el gol. Alexis Canelo consigue el gol. Al minuto 14, lo cual transcurrieron 30 del primer tiempo más gran parte del segundo. 35 del segundo, más de una hora y Cruz Azul no conseguía el gol de la clasificación. Aparece el penal, la buena ejecución de Jonathan Rodríguez. Por cierto, me transmitió desconfianza Jonathan Rodríguez porque uno recuerda penales pasados importantes errados por el jugador uruguayo. Pero lo pateó. O sea, resbaló, lo que quieran, pero lo pateó y lo convirtió. Y ahí se acomodó Cruz Azul. Que ojo que se acomodó y después Jiménez hizo un gol, 3-1. No estaba liquidado porque Toluca estaba un gol de clasificar. Siempre estuvo un gol de clasificar. Intentó, buscó, pero bueno, no encontró más el equipo de Cristante. Era muy poco lo que quedaba en juego. Bien por Santiago Jiménez, que por lo menos encuentra un gol, se reencuentra con las redes, un delantero necesita vivir de goles, ya había perdido confianza muchacho, no hacía goles ni al Arcajaye cuando le tocó jugar y lo golearon y todo el plantel se cansó de hacer goles, menos el propio Santiago Jiménez, necesitaba un gol. Cruz Azul sufrió muchísimo, más de lo pensado, por los errores de Reynoso en la ida. Le costaron muchísimo y terminó avanzando. Pero ojo, que estuvo a 10 minutos de quedar eliminado. Un penal polémico. A mí me extraña que los comentaristas enseguida, y yo que no me pongo camisetas, enseguida, sí hubo penal. Yo lo miré por una vez, dos veces, tres veces, busqué la jugada, la analicé por aquí, por allá. Yo no vi infracción. No vi infracción ninguna. Ahora, que le habían cobrado dos penales en contra a Cruz Azul en la ida, sí, es verdad. ¿Usted opina a gente de Cruz Azul con la camiseta? Yo no. Independientemente que me gustaría que la máquina lograra un campeonato, y lo he dicho muchas veces. No soy ni hincha ni cliente de Cruz Azul, por los aficionados. Pero sí entiendo que en este penal no existió. No existió el penal. Tan importante. De no haberlo pitado, tengo dudas que Cruz Azul hubiese clasificado. Tengo muchísimas dudas. Pero en la ida pasó algo similar, sí, aunque fueron más penales los dos de la ida que este, que tampoco los hubiese sancionado. Porque ahora se sanciona cualquier cosa, Ahora sancionamos cualquier cosa en el área, Ganó Cruz Azul, está en semifinales, acá hay que ganar un campeonato. Acá la máquina tiene que ganar un campeonato. Nosotros como analistas podemos criticar el tema arbitral, el hincha no. El hincha tiene que decir paso la hoja, estoy en semifinales, enfrento a Pachuca, va a ser durísimo y bueno, intentar seguir este campeonato donde no está la América, pero tendrá un pueblo con Santos en la final si es que clasifica, por supuesto, si es que clasifica, tendrá que mejorar y no le va a sobrar absolutamente nada le va a sobrar al conjunto de la máquina, lo vimos, pero no tiene que cometer errores en el partido de ida. Pasó Santos y me alegré por Santos. Porque Santos juega bien en conjunto de Almada. El equipo Guillermo Almada juega bien al fútbol. Tiene los conceptos claros y propone en la derrota, y propone en la victoria, y propone si está avanzando o propone si está quedando eliminado. Porque con el 1-0 a favor de... Con el 0-0 intentó en esos 30 minutos que hasta que Mesa consigue el gol con un despeje de Acevedo. Mal despeje hacia el medio, los porteros tienen que despejar hacia los costados. Dos errores de Acevedo. El primero quedó mucho más de manifiesto en la victoria de Santos 2-1 cuando consigue Monterrey la apertura con el gol de Janssen, en lo que fue la ida, ¿no? Habló la ida. Ahí quedó muy claro el gol de Acevedo. Ayer no queda tan claro el gol de Acevedo, pero claro, a él no le sobra altura, no tiene un salto donde saque gran diferencia y despeja hacia el medio, despejar hacia los costados. Claro, por algo, bueno, dirá, suerte que logré despejar, porque había un par de jugadores que saltaban esa pelota. La pone hacia el medio y le da una opción a Mesa, que queda ahí, de fuera del área, Mesa que está casualmente para pegarle de ahí, tac, y remata el arco y el 1-0 al minuto 30. Pero Santos lo buscó, lo intentó, hizo cambios, se movió un equipo con mucha dinámica, mucha movilidad, mucho despliegue en ataque, y tuvo opciones, tuvo muchas jugadas. Como también lo pudo haber definido Monterrey, que tuvo alguna que otra. Funes Mori anda mal. Terminó pésimamente el campeonato. Funes Mori esperaba otra cosa. Se quedó con la gana de quedar como goleador histórico. Perdió el puesto independientemente que ayer arrancó. Y termina Santos consiguiendo sobre el final con un error de Gallardo que le rebota la pelota. Prieto se lleva la victoria. No, en el concepto de 180 minutos, en el balance de 180 minutos, me gustó lo de Santos y hubo justicia en la clasificación. Fracasó el Vasco Aguirre con Monterrey, sí, fracasó. Primer campeonato, necesita respaldo y trabajar el próximo torneo. Pero esperaba más de Monterrey, se esperaba más de este equipo. No solo en resultados, en lo futbolístico se esperaba más de este equipo. En el nivel del plantel que tiene, se esperaba otra cosa. No estuvo a la altura. Bien con Santos, con poco y nada, Un equipo sin figuras, Gorriarán, Doria en el fondo,
se las ingenia con lo que puede, con lo que tiene. Y la verdad, porque Acevedo no es un arquero top, ni tiene jugadores top. Y Santos está ahora a 180 minutos de llegar a la final del campeonato. Y después el partido de la noche, de la tarde, de la jornada. ¡Qué partidazo! América-Pachuca, ¡qué partidazo! Golpe a golpe, gol a gol, dramatismo, polémica, de todo, absolutamente de todo, de todo. La verdad que el partido fue muy bueno. América queda fuera, queda eliminado. Y uno se pregunta, ¿por qué ganó 4-2, quedó eliminado? Bueno, hay una injusticia en el reglamento, lo hay, ya lo dije. Porque el global es 5-5. Yo le critico al América dos cosas. Primero, hay más goles por rendimientos individuales, por respuestas individuales que por una idea colectiva. Hay más goles por inspiraciones individuales. El gol de Roger, un golazo. El segundo, no el del penal, por supuesto, sino el segundo. El gol de Suárez, un golazo. El gol de Suárez en la ida, un golazo. O sea, son más rendimientos individuales, respuestas individuales, inspiraciones de los jugadores. El penal no lo hubiese sancionado, lo saca con el hombro. No parece el brazo, parece el hombro. Y el hombro no es mano. Pero bueno, la polémica de siempre, el árbitro interpreta y le da un penal a la América para poner las cosas en un momento importantísimo, 1-1, porque había empezado con el gol de Romario. El gol de Romario es la típica jugada de un equipo trabajado en movimientos, eso es lo que yo digo de la América. Trabajado en movimientos, en coordinación. Mueve para un costado, mueve para el otro, toca la pelota, espera el espacio y después profundiza para Romario, que recibe, acelera bien y define con categoría. Bien Romario Ibarra, gol y ganaba Pachuca. Después llega el penal, el 1-1, le decía, no lo hubiese sancionado. Y hay que darle mérito a la América, que América fue. Con un Pachuca que también, hay que decirlo, cuenta con jugadores de experiencia, cuenta con jugadores jóvenes, le falta el oficio a muchos futbolistas, y apareció Fuentes, y apareció Roger con el golazo y 3-1, la ventaja era muy buena, y después el penal. Cuando consigo construir una clasificación, América venía con una derrota durísima desde el Hidalgo, el 3-1, construye como local de perder 1-0, o sea, estaba 4-1 abajo. Está 4-1 abajo. Se pone 4-4, construyendo un partido por más de 50 minutos. 52 minutos llega el 3-1. Construye esa victoria parcial y esa clasificación. En menos de 10 minutos se lo empató. O consiguió el gol del desempate Pachuca, en el penal que ejecuta muy bien Cabral. Pero menos de 10 minutos. América no supo aguantar, no supo defender, porque Pachuca se le venía con todo, se notaba, da una sensación que llegaba el gol en cualquier momento. No marcan bien, no defienden bien, no defendió bien el América. No es cuestión de amontonar jugadores en el área, sino de tener un trabajo, movimiento de salida, de coordinación, de tapar las puntas, tapar los costados, de ir bajando revoluciones al partido. No se la pudo bajar. Y Pachuca con todo, fue, penal, mano de Bruno Valdés, innecesaria, no se puede dudar esa mano, penal, ejecución, y nuevamente para América era cuesta arriba. Y encima ahí necesitaba dos goles para clasificar. Y apareció Suárez con un golazo, y ojo que después la América lo puede haber ganado, pero la puerta que saca Ustari al propio Roger es espectacular, la tajada de Ustari. América queda en el camino, Solari no le dio lo que todos pretendían, por ser ex técnico del Real Madrid. A Solari hay que pretenderle más, hay que exigirle más. Viene del Real Madrid, se trajo un técnico del Real Madrid. Por eso se lo trajo. No porque es Santiago Solari, porque dirigió al Real Madrid. Pero no mostró que viene con un aprendizaje, con un desempeño, con una categoría como técnico. Tuvo bien la etapa regular, bien. Buenos resultados, el equipo cumplió y fue ganando. Con buen plantel, fue ganando y se metió en esta instancia. Aquí le faltó manejo de partido, le faltó mayor volumen de juego, muchas cosas. Lo termina pagando caro con esta eliminación. Y tengo que decir lo mismo que el Vasco Aguirre. Al fin y al cabo, Solari fracasa en el campeonato. América tiene que buscar títulos. Tiene que ir por títulos, no para llegar a cuartos de final. Por títulos. Y quedó fuera. Es verdad que igualmente hay que darle el respaldo y tiene que continuar como técnico, sí. Así como el Vasco tiene que continuar en Monterrey, Solari tiene que continuar en América porque no fue una decepción. Se fracasó en el intento de conseguir un campeonato. Pero no es un fracaso rotundo. Ahora, punto y aparte. Conoce el plantel, conoce la liga, conoce los rivales. Trabajar. Si hay que reforzar el plantel, reforzarlo. Si tiene que desprenderse de un futbolista, hacerlo. Pero tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Y ya con una larga pretemporada para preparar el equipo y el torneo que viene, ser protagonista y buscar lo que no pudo en este. El título, el campeonato. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Habrá unas cuantas novedades. Quiero ver un poco del River Boca, el 1-1. Pues si usted no sabe, sería un caso muy particular. Durante este fin de semana, River comenzó a tener casos de positivo. Jugaban este domingo por los cuartos de final de la Copa de la Liga en la cancha de Boca, a todo o nada. O sea, un partido donde definía quién era semifinalista. El que ganaba pasaba de ronda, casualmente va a enfrentar al Racing, el que ganó, que fue Boca, y el otro quedaba eliminado de la competición. Lo cual, un Boca-River siempre genera muchísima expectativa en Argentina, mucho ruido mediático, es lógico. Previo al partido, River da 10 casos de positivo, lo cual se descarta unos cuantos jugadores. Parece que el cocinero, preparador de arquero, por ahí vino alguien contagiado y contagió al resto. Pero lo peor fue que a las pocas horas se vuelve a hacer unos hisopados, unos chequeos a los jugadores y hay 5 más que dan positivo. River con 15 bajas tuvo que afrontar el partido contra Boca. Y no tenía arquero porque el primer arquero dio positivo, que es Armani, el segundo Bologna también, el tercero Lux también, el cuarto también. Tuvo que apostar al quinto arquero, un juvenil, Leo Díaz, quien no había jugado todavía en la reserva, o sea, no había jugado en lo que sería el equipo B, el equipo juvenil, no había debutado en la reserva todavía y tuvo que jugar contra Boca. Y jugó, atajó muy bien, la verdad que atajó muy bien. Boca ganaba con un gol de Carlos Tevez de cabeza, que es precedido de una falta Maidana que el árbitro no cobra, muy flojo lo del árbitro, y así Boca ganaba por 1-0. River intentó, pero no tuvo mucho fútbol. En el segundo tiempo tuvo más, Boca tuvo chances clarísimas para haber logrado el segundo gol, pero Leo Díaz se fue agrandando, el arquero atajó muy bien, y bueno, ya promediando la segunda etapa de cabeza, Julián Álvarez, tras un centro de Angileri de izquierda a derecha, consigue el gol del empate, el 1-1. River puso un par de jugadores que debutaron, jóvenes, porque no tenía ni cambios, o sea, no tenía jugador, un plantel muy corto, ¿no? Tuvo que llamar futbolistas de la reserva para este encuentro. Y bueno, fueron a penales y en penales ganó Boca 4-2. Por cierto, Cardona picó un penal que se lo atajó este muchacho Leo Díaz. Impresentable lo de Cardona. Picar un penal, hacer la gran panelca en una definición de River Boca. Lo que es tener hasta poco compromiso, poco profesionalismo. El otro día critiqué al Kun Agüero que hizo lo mismo. Y ahora hace esto Cardona en una definición desde el lanzamiento del punto penal, donde hay muchísimo juego. Muchísimo juego, donde está un pase a la semifinal. Para fortuna del propio Cardona, el resto de los compañeros lo anotaron y Boca terminó avanzando. Si no, hoy Cardona estaba fuera de Boca, ¿eh? No tengo dudas. Si llegaban a perder de esta manera por haber ejecutado de esa forma el tiro penal. El partido igual tenían que jugarlo. River no podía venir a decir, no juego porque tengo tantos positivos. No se puede. Hoy por hoy entrar en esa situación, porque River también fue beneficiado con equipos que tuvieron jugadores positivos también fuera del plantel. Le pasó un partido contra Nacional de Montevideo. Entonces, a veces juega a favor, a veces juega en contra, es parte de esto. Lo único que yo no termino de entender, y es una cuestión de Argentina más que todo, Toni Kroos es separado del plantel del Real Madrid porque estuvo en contacto con una persona que dio positivo de COVID. ¿Entendemos? Entonces, Toni Kroos estuvo cerca de alguien que dio positivo, es desafectado del plantel, apartado del plantel para no contagiar al resto, porque existe alguna posibilidad que haya contraído el virus. Ahora, los jugadores de River, todos estuvieron cerca a los 15 que dieron positivo, por supuesto, no hay duda, no se puede cuestionar eso. Pero sin embargo juegan el partido. O sea, no digo no jugarlo por los 15, lo que digo es, todos esos futbolistas que estuvieron cerca, al estilo Toni Kroos, Toni Kroos no dio positivo, pero fue desafectado, pues estuvieron cerca, lo cual River tenía que haber desafectado a todo el plantel. A los que no dieron positivo, porque pueden que no hayan dado positivo hoy, pero lo den mañana, lo den pasado, o lo den o hoy lunes. No lo dieron ayer, pero lo pueden dar hoy lunes. ¿Qué pasa si mañana aparecen dos jugadores de Boca positivos? Fueron contagiados por los jugadores de River, sin duda. Pero como esto es, juguemos, porque hay que jugar, y bueno, seguimos. Ahora River juega el miércoles por Copa Libertadores y tiene un problema, no tiene arqueros. Los cuatro dieron positivo y no está inscripto el quinto arquero. Así que necesita que la Conmebol lo escriba, si no, no tendrá plantel. Tiene 14 jugadores para afrontar el partido contra Independiente Santa Fe por Copa Libertadores. Qué cosa, ¿no? Lo que ha sido este COVID y estas circunstancias y lo que termina afectando al tema fútbol. Pero bueno, disfruté el partido, igualmente grité el gol de River, el empate 1-1, porque al fin y al cabo que Boca gana en penales, Boca por tercer partido consecutivo en la cancha de Boca en este 2021 no le pudo ganar a River. 3 empates, 2-2, 1-1, 1-1. Y más con un plantel de River diezmado, con muchísimas ventajas. Y Boca no le pudo ganar. Entonces eso genera también una alegría independientemente de la eliminación. A ver, algunas cositas más que quiero comentarles. Por ahí se dice que Ronald Koeman está de salida y que Xavi está muy cerca de convertirse en su sucesor en el Barcelona. Está bien, es buena apuesta, sí, hoy es buena apuesta. Es una apuesta arriesgada a la vez. Xavi tiene experiencia al haber dirigido en Qatar. Tiene un estilo de juego que él siempre inculcó, que es el estilo Guardiola, que ahora habrá que ver cómo lo lleva a cabo. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Una cosa es lo que él siempre transmitió, otra cosa es lo que va a tener que hacer ahora. Fácil decir, quiero jugar así, 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 ser ofensivo, presionar adelante, tener la pelota, tener posesión. Bueno, ahora llevarlo a cabo. ¿Tiene jugadores para hacerlo? No es fácil. No es un plantel espectacular como el que tuvo en su momento Guardiola, casualmente con Xavi como futbolista. Es una propuesta arriesgada, la es. Pero acá hay una idea que, bueno, habrá que ver si la lleva a cabo. Prácticamente es un hecho que Ronald Koeman no va a seguir como técnico del conjunto azulgrana la próxima temporada. Vamos con algunos mensajes. Antes los mensajes. En Italia ganó Juventus un partido fundamental al Inter 3-2. Hoy está fuera de Champions, pero se puso Atalanta 78, Napoli 76, Milan 76, Juventus 75. De esos cuatro, tres clasifican junto al Inter, que ya está clasificado. Por lo tanto, la última jornada es tremenda. Y Juve hoy está fuera de Champions, de la próxima edición. Está fuera, pero si gana su partido en este cierre, tiene muchas posibilidades de poder clasificar. Visita al Bolonia. Porque Milan juega contra Atalanta y entre ellos se van a quitar puntos. Por ahí podría llegar a pasar el conjunto de Juventus y meterse en Champions. Independientemente de eso, dicen que Cristiano Ronaldo esta mañana estuvo mudando sus vehículos, sacándolos de Turín, llevándoselo para otro lado. Que encontraron imágenes llevándose su flota de autos de Turín a la medianoche. Cristiano tiene que tener un poquito más de compromiso con una causa. El campeonato no terminó, están intentando clasificar y no ya decirme mudo, me voy. Al fin y al cabo apareció la Juve, un equipo importante, y le dio el respaldo que él quería y la plata que él quería. Está ganando muchísima plata. Pero no transmitir siempre eso de que solo importa su momento, le importa a él, no le importa el equipo, la causa. Que termine el campeonato y después se mude. Que arregle el equipo y después se mude. Pero ya mudarse antes que termine un torneo da esa sensación de que estoy huyendo, ¿eh? El barco se hunde y por eso desaparezco. un poco más de compromiso no le vendría mal a Cristiano, que es criticado un poco por, casualmente, por no hacer grupo y por ser complicado dentro del vestuario del conjunto de Juventus. Ya sabemos lo que es Cristiano, pero con los años, en algunos aspectos, tendría que modificar. Vamos con algunos mensajes. En @Pereira ESPN, la cuenta de Twitter, dice Omar. Hay mensajes largos, sé que si la gente que escribe un poquito más corto, si no, se hace difícil leerlos. Profe, buenas tardes. Aprovechando que este domingo se juega uno de los mejores partidos del mundo, el Boca-River, claro. ¿Por qué no aprovecha hoy y nos cuenta una como anécdota cómo se sintió usted el día que descendió River? Ojo, no lo estoy cargando. Usted sabe que le escribo esto con profundo respeto. Soy hincha de Boca, pero a mí lo respeto mucho su opinión y su trabajo. Solo quiero que los demás sepan un poco el verdadero sufrir de un hincha de verdad. A veces nos molestamos porque nuestros equipos pierden o empatan. Y para eso uno hasta se prepara, pero jamás para algo con lo que vivió River en el 2011. Personas se quitaron la vida por eso y me gustaría, si no es mucho pedir, que usted contara cómo usted lo vivió. Bueno, sigue con el mensaje, lo voy a resumir. Se lo voy a contar, Omar. En un día de esto yo le prometo contarle el día que River descendió, cómo lo viví. Abel dice, profe, ayudita al Madrid en el 1-0. Benzema intentó jugar la pelota y estaba adelantado. Apenas pasó, pero no quería que se me olvidara comentarlo. Es así y punto. ¿Será por la demanda del monopolio de la Superliga que están reculando? No lo advertí. Voy a prestar atención. No advertí esa jugada. No vi el partido del Madrid. Vi después un resumen de lo más importante. Analicé un poco algunas jugadas. No observé ese tema. Puede ser. No se lo cuestiono. Elmo Fuentes. También me manda un libro, Elmo Fuentes. Vamos a ver. Buenas noches, Hernán. Estuve escuchando su podcast y quería comentar acerca del tema Koeman. Le quedó grande el Barcelona. O sea, del tema Koeman le quedó grande el Barcelona. ¿Qué tituló la semana pasada? Difiero totalmente en que le quedó grande. He visto todos los partidos del Barça y en mi opinión el 80% perdió la liga, especialmente la defensa. Las defensas del Barça no están a la altura del club desde que inició la temporada hasta el mes de enero. Conté 12 faltas que hizo Lenglet, que terminaron en gol. Contando penales, faltas en tiros libres, manos, son bastantes faltas para un solo jugador. Los partidos claves que usted menciona fueron errores principalmente de los defensas. Mencionando nuevamente al Lenglet, le refresco algunos. En el clásico en el Camp Nou, el penal infantil que le comete a Ramos en el área. El penal contra el Cádiz, quiso despejar el balón y golpeó al defensa en su pie. Y cuando mejor jugó al Barcelona contra el PSG en el partido de vuelta, comete un penal incomprensible contra Icardi. En total fueron 4 penales que solo él hizo, se me olvida uno, sin contar los demás defensas, que siempre lo he mencionado. Aquí en su espacio, Mingués, Umtiti, Lenglet y quizás Dest no son jugadores para Barcelona. Contra la Granada, el error fue de Mingueza en el primer gol. No te pueden filtrar el pase y ver cómo te pasa el balón en el segundo gol. Umtiti y Piqué marcaron pésimo. Bueno, sigue escribiendo muchísimo, le agradezco. Y lo de hoy es lo que ha sido el Barcelona toda esta temporada en defensa. Bueno, esa es mi opinión. Buen programa, Hernán. Aguantes así, punto. Gracias. Elmo, hay errores individuales y muchas veces por conceptos colectivos. Es decir, ¿dónde se para el equipo? Yo siempre al equipo lo veo mal parado defensivamente. Hay una cosa que se llama retroceso defensivo, retroceso. ¿Cómo retrocedo? ¿Cómo voy hacia atrás? ¿Cómo tomo las marcas cuando la pelota es mía? ¿Por qué? Porque la puedo perder en cualquier momento. O sea, estoy atacando, tengo la pelota, pero la puedo perder. Cuando pierdo la pelota, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy hacia adelante presionando a los receptores rivales o voy hacia atrás en una recuperación rápida? Recuperación de posiciones. ¿Tapo al que tiene la pelota mientras el resto va regresando? Bueno, ese trabajo está pésimamente hecho en el Barcelona. Pésimamente. Pésimamente. La mayoría de los goles lo agarran mal parados. Y son errores individuales. Porque el equipo está expuesto. Si en velocidad lo ponemos a usted, a mí y a su amigo contra cualquier jugador que venga en velocidad, si no tenemos una coordinación de movimiento, nos va a pasar a los tres. Nos pasa a los tres, nos deja parado. Porque ahora, si ya trabajamos bien, que usted lo va a buscar, que yo estoy un metro detrás que lo sigo, que el otro se tira por izquierda, yo por la derecha, armamos un triángulo, lo vamos a ir aguantando. Pero tenemos que tener una idea a qué jugamos y cómo nos posicionamos. Si vamos a marcar mal, nos va a pasar a los tres, nos deja mal parados y vamos a parecer los culpables. Ese es el tema del Barcelona. Está mal parado cuando pierde la pelota. Todos los equipos tienen un concepto de recuperación de pelota. Por ejemplo, uno ve cómo Liverpool con Klopp achica espacios sobre los costados y busca superioridad numérica sobre los costados, así como presiona, descuidando la otra banda, descuida la otra banda, lo que busca, a veces busca un cambio de frente al rival y así complica. O Guardiola busca una presión a todos los posibles receptores y al que tiene la pelota, todos tienen que estar marcados, pero bien marcados. Entonces hay en cada equipo una idea, cómo marco y cómo recupero. Nadie quiere correr detrás de la pelota. Es lo que en el fútbol uno nunca quería hacer, y como joven recuerdo que nos pasaba a todos, que no queríamos correr cuando perdíamos la pelota. Recuperala y dámela. No, ahora hay que correr. Entonces ese es el problema del Barcelona. Y yo entiendo que algunos partidos lo agarren mal parado cuando el equipo necesita ganar y va a buscar el partido. Pero si le está ganando al Granada, no lo pueden agarrar mal parado. Y lo agarran mal parado. Le cruza una pelota del medio hacia la izquierda. Y está mal posicionado el equipo. Y es una posición colectiva. Después queda el jugador expuesto individualmente, lo que usted menciona en el inglés. Yo no defiendo al inglés, ni a un Titi, ni a nadie. Pero hay una idea mala. Contra el Real Madrid, el obligado era el Real Madrid a buscar el triunfo. Y le hizo 2 goles de contragolpe. 2 goles de contragolpe. Usted vaya a buscar el gol en YouTube. Mire, siempre hice referencia. ¿Dónde arranca Valverde? ¿Dónde arranca Valverde con la pelota? Valverde la arranca a 10 metros en la puerta de su área, sobre el carril, sobre el costado derecho, prácticamente cerca del vértice del área. Ahí arranca 10 metros, 15 metros, si quiere, delante del área del Madrid. Ahí comienza a correr. Y corre. ¿Quién lo marca? Y entonces va volviendo mal Barcelona. En un momento se cruza Jordi Alba. Pero claro, con espacios es muy difícil marcar. Por eso que existe siempre lo que llamamos el bloque. Agrupamos defensas con mediocampistas, cerramos los espacios, trabajamos en bloque y le cerramos el espacio al rival. Y si el defensa, si el mediocampista hace su trabajo, atrás viene el defensor a cortar, porque lo desgasta el mediocampista. ¿Por qué hay jugadores, Diego Godín, por ejemplo, que en el Atlético de Madrid era figura? Porque el desgaste lo hacen los mediocampistas y el central de atrás ya encuentra al delantero desgastado por el mediocampista. Y digo desgastado porque ya le cambió la posición, le complicó un poco el traslado y viene el defensor, tac, y corta. Pero el trabajo lo inicia el mediocampista. Entonces, en este equipo del Barcelona, los goles siempre han sido parecidos. Un equipo mal parado. Lo pasó con el PSG. Ese gol que hago de referencia de Valverde. Valverde después toca hacia el costado derecho, viene un centro y gol al primer palo, pero un Barcelona desarmado. Y cuando Vinicius arranca en la jugada del segundo gol, el gol de Toni Kroos, es lo mismo. Arranca 15 metros delante de su propia área. Y ahí corre. Nadie lo marca porque el equipo está retrocediendo, pero retrocediendo mal. Alguien tiene que taparlo para que el resto vaya acomodándose. Hay diferentes maneras de tomar las marcas. No está bien trabajado. Y después, bueno, hay una falta, un tiro libre, ejecuta Kroos y gol. Entonces, es constante en este Barcelona. Por eso que el problema no es solo de los jugadores. Que no son grandes figuras, está bien, se la compro. Pero no hay una idea colectiva, especialmente a la hora de marcar. Se piensa en arco contrario y no se piensa en el propio arco. Por eso el responsable de esto tiene nombre y apellido, Ronald Koeman. Por eso no va a continuar como técnico del conjunto culé. Hasta mañana. Es así y punto.